Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestra alma para darnos su vida, su paz. Esta palabra de Dios que vamos viendo en la Sagrada Escritura y que tiene mucho sentido porque comparándolo con otras cosas de la Sagrada Escritura, otras páginas, pues nos van dando un sentido mucho mayor. Y esto es lo que hacemos en el Cantar de los Cantares, que expresamente o directamente hablan como algo muy importante del amor humano, del amor grandioso que deben tenerse los esposos, el amado y la amada, cuando van bien dirigidos, cuando van dirigidos según las normas que Dios nos va dando, que es sobre todo pues la unidad plena entre ellos y la unidad definitiva para siempre, porque forman una unidad total, es decir, una sola carne. Pero también hay muchas expresiones que nos recuerdan esa unidad que Dios quiere para nosotros, ese amor de Dios grandioso para el pueblo de Israel al principio y luego para la Iglesia, que todos somos el pueblo de Dios. Y entre estas cosas maravillosas, pues estamos viendo en el capítulo cuarto, ya casi terminando el capítulo cuarto, bueno, pues todas estas maravillas, diríamos, todas estas alabanzas que va diciendo el esposo para la esposa, o el amado para la amada. Y ya en el versículo 14 le decía que sus brotes eran como el 13, 14, jardines de granados con frutos exquisitos, nardo y enebro y azafrán, etcétera. Es decir, el granado, en primer lugar, el que tiene aquellas frutas de la granada, es un árbol frondoso, de flores rojas, delicadas, y su fruto, la granada, tiene múltiples celdillas para cada grano rojo y es símbolo de fertilidad. Así también podemos decir que la hija de Sion ha dado el fruto bendito de su seno, cumpliéndose en ella lo anunciado por los profetas. El Señor consuela a Sion, pues convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso del Señor, como decía el profeta Isaías. Y el profeta Oseas decía: el Señor será rocío para Israel, que florecerá como azucena y arraigará como álamo, echará vástagos, tendrá la lozanía del olivo y el aroma del Líbano, volverán a morar a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la vid, serán famosos como el vino del Líbano. Así, sobre todo, podíamos aplicarlo mucho más a la Iglesia de Dios. Y el profeta Ezequiel decía: volverán a labrar la tierra asolada después de haber estado baldía a la vista de los caminantes, que exclamarán: esta tierra desolada está hecha en un paraíso. Así que ese paraíso, espiritualmente hablando, está dentro de la Iglesia. San Agustín decía: en el huerto del Señor no solo hay las rosas de los mártires, sino también los lirios de las vírgenes y las yedras de los casados, así como las violetas de las viudas. En la Iglesia, comunión de los renacidos en Cristo, los estados de vida están de tal modo relacionados entre sí que están ordenados el uno al otro. Son modalidades diversas y complementarias de vivir la universal vocación a la santidad en la perfección del amor. Los estados de vida están al servicio del crecimiento de la Iglesia, se coordinan dinámicamente en su única misión, ser imagen del amor de Dios. De este modo, el único e idéntico misterio de la Iglesia revela y vive en la variedad de vocaciones la infinita riqueza del misterio de Cristo. Así la Iglesia es como un campo espléndido por su variedad de plantas, frutos y flores. Y San Ambrosio decía: un campo produce muchos frutos, pero es mejor el que abunda en flores y frutos. Ahora bien, el campo de la Santa Iglesia es fecundo en frutos y en flores. Aquí puedes ver florecer las gemas de la virginidad, allá la rica cosecha de las bodas bendecidas por la Iglesia, que colma de mies abundante los grandes graneros del mundo, los lagares del Señor Jesús sobreabundan, además de los frutos de vid lozana, frutos de los cuales están llenos los matrimonios cristianos. Así pues, en la Iglesia hay de todo, y puede haber de todo. Lo importante es entendernos, vivir como verdaderos hermanos, Todos podemos ser hijos de Dios, cada uno a su manera. Hay maneras diferentes. En la unidad no quiere decir unicidad, sino que todos vayamos juntos formando ese verdadero y bello jardín que es de Dios. Y luego pues sigue diciendo, la fuente del jardín es pozo de agua viva que baja desde el Líbano. Para que haya estas flores, estos frutos, pues debe haber una gran fuente. Pero una gran fuente que es como pozo. El pozo normalmente no fluye, pero tiene aguas frescas, aguas vivas. Dios es un manantial de aguas vivas y no una cisterna agrietada que no retiene el agua, decía el profeta Jeremías. Es decir, porque hay pozos pues donde está estancada el agua. No, este es un pozo, pero como un manantial de aguas vivas, un pozo que es fuente también al mismo tiempo. Las aguas de Siloé guían al pueblo con dulzura, más excelente que el vino, decía el profeta Isaías. Estas fluyen del Líbano para irrigar la tierra de Israel. De hecho, los hijos de Israel estudian los preceptos de la ley, que son como fuente de agua viva en el altar del templo construido en Jerusalén y llamado también Líbano, en el sentido de construido con materiales. De allí se derrama el agua en libación. Las aguas de Dios fluyen frescas como las que brotan del Líbano, del monte, de los montes que vienen luego a ser el río Jordán. La amada es graciosa y alegre, transparente como agua de fuente y de torrentes. Dios se recrea en el alma que se deja guiar por Dios, que se deja regar por el jardín. Para producir las flores, uno debe dejarse regar por la gracia de Dios. Y entonces sí que podemos ser felices si tenemos a Dios. Sí, amigos, podemos, como el cantar, decir, yo soy feliz, yo tengo a Dios.
Yo soy feliz, yo tengo a Dios, con Él yo tengo paz y amor. Yo soy feliz, yo tengo a Dios, con Él yo tengo paz y amor.
Mirad qué amor ha venido Dios al hombre, que hijos suyos nos hizo por amor. Y desde siempre nos llama a ser santos y dar a ti gloria al Señor.
Yo soy feliz, yo tengo a Dios, con Él yo tengo paz y amor. Yo soy feliz, yo tengo a Dios, con Él yo tengo paz y amor.
Cuando Dios encuentra un alma así preparada, dispuesta, se siente feliz y nos quiere hacer feliz, entonces ella responde, estamos en el versículo 16 y el último del capítulo 4. Despierta, cierzo, llégate, austro, oré a mi jardín que exhale sus perfumes, entra, amor mío, en tu jardín a comer de sus frutos exquisitos.
Yo soy feliz, yo tengo a Dios, con Él yo tengo paz.
La amada lanza una llamada a los vientos del norte y del sur, a los vientos fríos y a los cálidos, para que corran por el jardín y le hagan exhalar todos sus aromas ocultos. Y tras invocar el soplo del viento, invita a entrar al amado y le dice que entre a tu jardín, en tu jardín, es decir, a su jardín, porque es Él el que ha hecho florecer todas aquellas flores.
Yo soy feliz, yo tengo a Dios, con Él yo tengo paz y amor.
Y en Él, en ese jardín, entra el amado y se deleita con los frutos de la amada que el viento de su espíritu desprende de ella. En el jardín de las delicias de la amada puede recrearse con todos sus sentidos, con la vista, con el tacto, con el gusto y el olfato. Así pues, esta llamada a los vientos para que oren ese jardín. Pero podemos reflexionar algo cuando está diciendo, despierta, cierzo, llégate, austro. Podría ser que estuviera echando al viento malo, al viento de invierno, y que esté invocando los vientos buenos. Algo así como decía el profeta Joel: alejaré de ustedes al que viene del norte y le echaré hacia una tierra de aridez y desolación. En cambio, implora el don del viento ábrego, que es el soplo del Espíritu de Dios. Como aquello que decía Abacú: viene Dios de Temán, el santo del monte Parán. Su majestad cubre los cielos, de su gloria está llena la tierra. Así pues, con el soplo del Espíritu Santo, el huerto, el corazón de la esposa, dará los frutos que agradan al esposo, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Por eso, levántate, cierzo, y llévate contigo las sombras de la noche, tú que soplas hacia el occidente, hacia la región de las tinieblas. Pero sí, levántate y vete, para que yo me aleje del oriente, instalándome en la confusión de Babel, recordando aquello del Génesis. Entonces, levántate, cierzo, y huye con tus pretensiones de grandeza, para que venga el sol verdadero, el ábrego, que me lleve hacia oriente, hacia el sol de justicia, mi Señor. Vete, cierto, o viento del invierno, para que venga el calor del verano, pues no hay nada en común entre la justicia y la iniquidad, entre la luz y las tinieblas. Así, para que haya la luz, tienen que marcharse las tinieblas, o cuando se disipan las tinieblas, brilla la luz. Recordamos aquello de San Pablo en la carta a los Romanos: los que viven en la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Por las tendencias de la carne son muerte, mas da las del Espíritu vida y paz. Así pues, las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, y estos son los que viven según la carne, que no pueden agradar a Dios. Entonces nos habla San Pablo de que nosotros tenemos que estar en el Espíritu, ese Espíritu de Dios que ya habita en nosotros. Por lo tanto, tenemos que despojarnos del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. Esto es lo que es la verdadera esposa de Dios, diríamos, aquel que quiere unirse verdaderamente a Dios, revestirse de las armas de Dios, que puede resistir a las hechanzas del diablo en el día malo. Por lo tanto, ceñirse con la cintura de la verdad, revestirse de la justicia como coraza, calzarse los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los dardos encendidos del maligno, tomando además el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica. Todo esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Por eso hay que ordenar al viento malo que se aleje de este huerto, para que, puede decir, que se quitemos todo lo pecado, para que venga el verdadero viento, el verdadero, el Espíritu de Dios, no aquel que arrasa las flores y el verdor del jardín, sino aquel donde Dios se va a deleitar con los aromas propios de los frutos, bueno, los frutos del Espíritu, y las flores, que son esos dones de Dios que nos da el Espíritu Santo, esos frutos de la paz, de la benignidad, de la amabilidad, que así va quitando, derritiendo el hielo y corriendo el agua mansa del Espíritu por el alma. Y le dice la esposa: entra, amor mío, en tu jardín a comer de sus frutos exquisitos. Es decir, que le invita a entrar a comer el alimento que le agrada. ¿Y cuál es el alimento que agrada a Dios en nosotros? Pues recordamos aquello que nos dice Jesús en el libro, en el Evangelio de San Juan: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Por lo tanto, ese es el alimento que a Jesús le gusta y que nos, y que quiere encontrar en nosotros también, esa disposición o disponibilidad para hacer la voluntad del Padre. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Este es el alimento exquisito que desea y espera el amado encontrar en el jardín de la esposa de la Iglesia, que cada fiel, cuando vaya repitiendo el Padre nuestro, como Él nos enseñó, que le digamos de verdad que se haga su voluntad. Su voluntad, que es al fin y al cabo voluntad de amor, de cariño. Que Dios quiere sobre todo este amor. En este libro del Cantar de los Cantares lo vamos viendo mucho más que en otros sentidos, en otros lugares, este sentido de amor verdadero de Dios, de deseo de amor de Dios, que hay muchas personas que desgraciadamente le piden a Dios: Señor, quiero que hagas mi voluntad. No, que se haga la voluntad de Dios, que es mucho más verdadero, mucho más cierto, porque al fin y al cabo, pues Dios tiene un corazón de oro, un corazón hermoso para darnos su amor, su verdad, su perdón. Y por eso le digamos de verdad, de corazón, le digamos con todo nuestro entusiasmo: corazón de oro, Padre de bondad, hágase en la tierra tu voluntad. Amado escucha con prontitud el deseo de la esposa y entramos en el capítulo quinto en que le responde él: ya vengo a mi jardín, hermana y novia mía, a recoger mi bálsamo y mi mirra, a comer de mi miel y mi panal, a beber de mi leche y de mi vino. Así el esposo se deleita recogiendo los frutos que él mismo ha hecho crecer en el jardín de la esposa, como se dice, por él y de él y para él son todas las cosas, nos dice San Pablo. Le recordamos siempre aquello que dice también el Señor a la casa de Israel en el libro de los Reyes: he venido a mi templo, que tú, hermana mía, asamblea de Israel, que eres como una esposa casta, me has construido y he hecho habitar en medio de ti mi santuario. He aceptado el incienso de tus aromas que has preparado para mi nombre. He mandado fuego del cielo que ha consumido los holocaustos y el sacrificio santo. Así pues, Dios es el que realiza las cosas buenas. A veces nos enorgullecemos y creemos que nosotros hacemos alguna cosa buena, ciertamente que tendremos nuestro mérito. Dios es tan bueno que nos da méritos y nos dará premio por los méritos que tenemos, pero al fin y al cabo todo eso es de Dios también, porque Él nos va dando la fuerza, porque Él nos va dando la inteligencia. Es el que nos ha dado la inteligencia, los deseos del corazón, el Espíritu Santo que ha venido a nosotros para que Él pueda disfrutar también de este jardín que es suyo. Y ojalá nuestro jardín sea de Dios, porque entonces sí que verdaderamente todos nosotros seremos felices. Y no solamente nosotros, sino también otros que van con Dios, los santos, los ángeles que van con Dios. Así el esposo todavía le dice, después de decir: ya vengo a mi jardín, hermana y novia mía, le dice: compañeros, comed y bebed y embriagaos, mis amigos. Es decir, se puede comparar el esposo como un rey que organiza un banquete e invita a muchos huéspedes, y después de probar los manjares y el vino dice a los invitados: comed también vosotros, bebed también, ya pueden comer porque ya he empezado yo a gozar, y el gozo mío es sobre todo compartirlo con los demás, haciendo partícipes de su alegría. Decía el profeta Isaías: el Señor prepara un banquete para todos los pueblos en esta montaña, un festín de vinos generosos, de manjares exquisitos, de vinos de solera. Alegrémonos y celebrémonos su salvación. Y así también más adelante decía el profeta Isaías: escuchadme y comed lo que es bueno, os deleitaréis con manjares exquisitos. Esas son las grandezas que Dios nos va a dar, que solamente lo dice nuestra fe, porque hay muchas cosas, diríamos que todo es por fe, la fe que es más cierta que las cosas que vemos, y estos manjares especiales que son las gracias de Dios, los frutos del Espíritu, hay que verlo con la fe, aunque se transparenta muchas veces esa alegría que hay en el corazón. Por eso todos los compañeros del amado y las compañeras de la amada son invitados a participar en este banquete nupcial, como nos habla el Evangelio también del reino de Dios, que se parece a un banquete nupcial donde todos son invitados. El amor tiene una fuerza tal que se derrama y busca provocar amor. Resuena la invitación del esposo al banquete escatológico. Oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde, aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Dichoso el jardín que tiene a Cristo como labrador, pues al tiempo oportuno dará frutos variados. El buen perfume de la mirra en el tiempo de la purificación de los miembros terrenos, pan que nutre y fortifica en el tiempo de crecimiento hasta lograr la estatura del hombre adulto, condimentado con la miel del panal, pan de la resurrección. Y para los sedientos no falta el vaso de leche y la copa de vino, todas estas cosas que va describiendo aquí según la cultura de aquel tiempo en las cosas hermosas que había, pues en un banquete de bodas también, sobre todo en ese huerto lleno de frutos verdaderos, de frutos agradables para él y para los que están con él. Y Jesucristo nos dará un alimento mucho más precioso todavía, que es su propio cuerpo. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y luego su propia sangre, tomad y bebed, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así nos invita a llenarnos de gracia, no solamente de cualquier fruto, sino del fruto de los frutos, de la grandiosidad del mismo Dios que penetra en nosotros por medio de la Eucaristía. Y ahora en el versículo 2, el versículo segundo de este capítulo quinto del Cantar de los Cantares, comienza a hablar ella, pero parece que hay como una pequeña separación, porque estaban en el jardín alegrándose en el banquete y ahora está hablando ella: estaba durmiendo mi corazón en vela cuando oigo a mi amado que me llama. Da la impresión también, parece, como les dije al principio cuando empezamos el Cantar de los Cantares, que todo este librito, a pesar de ser pequeño, es quizá un conjunto de diversos versos, poesías, que se cantaban en los días de los esposos, en los días del matrimonio, que eran 7 días. Durante aquellos días había hasta alguna vez una especie de concurso a ver quién decía unos versos más poéticos. Y algunos de estos versos poéticos tan hermosos, luego el autor sagrado los fue recogiendo y los unió un poco, y de ello pues había un sentido alegórico, un sentido grandioso del amor de Dios, y puede haber esta redacción. Pero aquí parece que hay como un cambio, porque estaban, ya digo, estaban celebrando, y ahora de repente pues viene quizá otro día, quizá como decía San Gregorio de Nisa, la esposa embriagada por el vino del esposo cae en el sueño. Los sentidos con que ha buscado las cosas terrenas se han cerrado, pero su corazón está en vela. Y esto es lo que comienza diciendo, que estaba durmiendo, pero el corazón estaba en vela. Siempre hay una tensión en el amor, en cuanto a la presencia y la ausencia, el encuentro y la búsqueda. Cuando estemos en el cielo, ya solo existirá el amor, ya no hace falta ni fe ni esperanza, porque estará el amor en una eterna presencia. Ahora no, hay presencia y ausencia. Dios parece que se va, parece que hay noche en nuestra vida y luego sigue el día. Por eso a veces uno está como en sueño, pero lo que importa es que el corazón esté velando. En un sueño normal, quien duerme no está despierto, quien está despierto no duerme, pero aquí es un sueño especial, porque dice que está durmiendo, pero el corazón está en vela. Como dice el profeta Isaías: con toda mi alma te anhelo en la noche, y con todo mi espíritu te busco por la mañana. es como el sueño de Jacob con la cabeza recostada sobre una piedra, donde su corazón despierto contempla la escala que une cielo y tierra. Es el sueño también de Elías bajo aquella retama del desierto, cuando se le aparece el ángel del Señor y le dice: levántate y come, que el camino hasta el Horeb es largo. Como el sueño de San José, como que él dormido, pero al mismo tiempo su corazón en vela y Dios le habla a través del sueño. Así también nos dice Jesucristo en el Evangelio de San Lucas: estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame al instante le abran. Dichosos los siervos que al Señor al venir encuentre despiertos. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Es decir, estemos dormidos o estemos despiertos, el corazón esté siempre en Dios, esté siempre en el amor. Pues sí, el amor siempre es vigilancia. Aquel que tiene amor está vigilante, a ver si viene el esposo, a ver si viene el amado. La madre que ama al hijo vigila y está en espera. Eso es lo que quiere Dios de nosotros muchas veces, porque, como dice un himno litúrgico, este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente.
Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen.
Cruz, entre las sombras viene tu Señor, en este tiempo viene.
Pues sí, como en el cielo se dice en los salmos, que los ángeles están vigilantes a las puertas del cielo para abrirle apenas llegue, para ser coronado como rey de la gloria.
Ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite, y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite.
El Señor vuelve como rey glorioso al reino de los cielos, donde es acogido con aclamaciones. Que nosotros, amigos, estemos vigilantes en esta vida y así mostraremos nuestro amor a Dios en estar vigilantes en nuestro corazón para alejar el mal, para recibir siempre el bien.
Como lloran oscuras los ojos que no han de verte, y como lloran oscuras los ojos que no han de verte.
Así pues, amigos,
entre las sombras viene.
Seguiremos aquí, amigos. Hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres. Y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Antes que acabe la noche.